Informativo Aru.
Hola, saludos de Carmen Revillo. En la próxima media hora conoceremos el trabajo del Centro de Investigación Manes para el análisis de materiales escolares. Sabremos qué es Inungi y hablaremos del Foro de Empleo, de Fórmula Student y de la Semana de la Biodiversidad. Estos y otros temas conforman la actualidad universitaria de las emisoras integradas en la Asociación de Radios Universitarias de España. Comenzamos. Los manuales escolares, esos que de niños y adolescentes hemos manejado en las escuelas e institutos, reflejan construcciones sociales y transmiten modos de pensar que van conformando nuestra propia identidad. Desde la Universidad de Educación a Distancia, la UNED, conocemos el trabajo del Centro Manes, que se dedica a la investigación de estos manuales. Desde la UNED, María José Rivera y Margarita Orozco.
Manes es un centro de investigación interuniversitario dedicado al estudio de los manuales escolares de España, Portugal y América Latina, especialmente en los siglos XIX y XX, impulsado por un equipo de profesores e investigadores de la UNED. Desde su creación en 1992, es un referente para la investigación histórica en el ámbito iberoamericano. Gran parte de sus investigaciones se centran en nuestra historia más reciente. Gabriela Ossenbach, catedrática de Historia de la Educación Contemporánea, directora del Centro de Investigación Manes.
Estamos poniendo el foco últimamente mucho en el último periodo del franquismo, el llamado tardofranquismo, y la transición. Y esto ha venido motivado fundamentalmente por la preocupación por la educación para la ciudadanía, aquel gran debate en torno a esta materia, y nos hizo, reflexionar en torno a cuál era la formación ciudadana de los españoles en ese cambio de la dictadura a la democracia, con lo cual hemos trabajado fundamentalmente los conceptos de ciudadanía, de identidad nacional y de cultura política en los textos escolares, labor que se hace difícil en los últimos años cuando los textos escolares también empiezan a ser diferentes para cada una de las autonomías en España, y entonces la investigación se complica bastante, pero nos parece fundamental pensar en cómo se han formado los ciudadanos españoles en ese cambio de la dictadura a la democracia.
¿Qué podemos encontrar en el nuevo portal del Centro Manes en Internet? centromanes.org. Gabriela Ossenbach, directora del centro.
Sí, la página web del Centro de Investigación Manes pretende ser, más que una página informativa, pretende ser verdaderamente un lugar para la investigación. Hemos puesto a disposición de los investigadores en esa página web, por una parte, las fuentes necesarias para la investigación, una importante base de datos de textos escolares españoles, portugueses y latinoamericanos. También algunas bibliotecas virtuales y exposiciones virtuales donde se pueden encontrar textos escolares digitalizados. También alguna sección donde hemos digitalizado documentos históricos importantes para la historia de los manuales escolares, pero también toda una sección de recursos para la investigación, como sería bibliografía de todos los países de América Latina, de Portugal, de España y de otros países fundamentalmente europeos sobre manuales escolares en estos países. También se puede encontrar en ella referencia a las publicaciones, tanto de nuestros investigadores como de investigadores asociados de otras universidades, y también una gama, de actividades que nosotros hacemos y que pueden consultarse a través de la web. Muchos de ellos son programas también de Canal UNED sobre las investigaciones que hemos hecho, etcétera, y allí están pues los enlaces a todo este material que puede informar detenidamente de lo que hacemos en Manes.
centromanes.org, un portal que nos adentra en la investigación histórica sobre manuales escolares y que tiene su sede en la Facultad de Educación de la UNED. UNED.es, la universidad pública más cerca de ti.
Crear una tienda online sin tener conocimientos técnicos, con un proceso de creación muy simplificado y de forma totalmente gratuita, es la solución ofrecida por Inungi.com. Es una empresa emergente iniciada por dos jóvenes castellonenses que está cambiando la forma de crear tiendas virtuales para pequeños y medianos comercios de alcance nacional. Desde Universitat Jaume I, Núria Buades.
Fundada por Mar Giovanni y Alicia Carrasco, antiguos alumnos de Comunicación Audiovisual de la Universitat Jaume I, la empresa apuesta por la democratización del comercio electrónico. Su objetivo es conseguir que la venta en línea se convierta en un canal más de venta para todos aquellos pequeños comercios que aún no se han decidido a dar el paso a vender por Internet. Mar Giovanni, fundador de Inungi.com.
Al final, una tienda online para el comerciante, él tendría que pensar en voy a subir este producto, esta es la descripción y este es el precio. Y todo lo demás técnico yo no quiero ni saberlo. Entonces, con esto desarrollamos Inungi, una plataforma para que cualquier persona, sea sin conocimientos técnicos, pueda crear la tienda online en unos sencillos pasos y que esa tienda esté equipada con todo lo que es necesario. Pues un look bonito, una plataforma segura, una pasarela de pago para poder hacer los pagos y todo un look profesional.
En solo 8 meses de vida, cuentan con más de 4.300 usuarios de todo el país. Y entre sus planes a corto plazo, quieren seguir creciendo y ofrecer un servicio integral para sus usuarios, dando apoyo personalizado en el apartado de marketing digital y venta en línea. Inungi quiere guiar a sus usuarios en todo lo que necesiten para vender por Internet con éxito una vez hayan creado su tienda. Mar Giovanni explica qué diferencia Inungi de otras plataformas.
La diferencia principal de Inungi con cualquier otra plataforma son dos diferencias. Por una parte, es que es muy fácil y muy sencillo. Con Inungi lo hemos simplificado al mínimo. Es como el zumbelar de las tiendas online. Es muy sencillo. Y por otra parte, lo que sí que realmente es una diferencia muy marcada con todas las otras plataformas es que cualquier otra plataforma del mercado es de pago. Con Inungi nosotros tenemos unos acuerdos con una serie de proveedores que permiten que la plataforma se monetice a través de ello. Con lo cual, el usuario final, la persona que entra en Inungi para crear una tienda online, no tiene la necesidad de pagar. Tú te puedes crear la tienda online, además de ser fácil, es gratuito.
La empresa también ofrece cursos de formación para fomentar la creación de tiendas online por parte de pequeños comercios locales y dinamizar el comercio minorista en los municipios de Castellón.
La Unión Europea ofrece diversos mecanismos de financiación de proyectos ambientales. Uno de ellos es el octavo programa marco Horizonte 2020, vinculado al programa de acción por el clima, medio ambiente, eficiencia de los recursos y materias primas. Desde Europea Radio, María José Rosales.
La Unión Europea ofrece diversos mecanismos de financiación de proyectos para el ambiente. Proyectos como investigación e innovación, ayuda humanitaria, desarrollo regional y urbano. Lidia González, representante española en el Comité de Programa de Acción por el Clima, Medio Ambiente y Materias Primas, Reto Social 5 de Horizonte 2020, comenta brevemente en qué consiste este programa.
Horizonte 2020 es el programa para la investigación y la innovación en la Unión Europea para el periodo 2014-2020. Uh-huh. En realidad es el octavo programa marco de la Unión Europea. Que estos programas marco han sido en sus diferentes ediciones el principal instrumento de la Comisión Europea para la financiación de proyectos de I+D desde el año 1984. Quizá la principal novedad de Horizonte 2020, que se le ha bautizado con este nombre quizá para diferenciarlo, es la incorporación de la innovación junto a la investigación. Porque se entiende que esa investigación que se ha hecho y que se sigue haciendo y que es por parte de las instituciones, de las entidades europeas, es muy importante el poder aprovechar esa investigación y ese desarrollo para proporcionar soluciones a los problemas y a las necesidades de la Unión Europea, llevando esa investigación a la aplicación real.
Reto Social 5 de Horizonte 2020 tiene distintos objetivos. Estos son algunos de ellos.
Bueno, pues entre esos aspectos horizontales están los relacionados con el desarrollo sostenible y el cambio climático. Y hay un compromiso de que al menos el 60% de todo el presupuesto de Horizonte 2020 se relacione con el desarrollo sostenible y el 35% vaya a temas relacionados con Acción por el Clima.
Estos temas, como el cambio climático, se van a tener que abordar y relacionar con el desarrollo sostenible.
Tiene un peso muy importante y además no solamente que sea este compromiso, que cuando hablamos de compromisos de presupuesto, esto significa que se va a estar haciendo una medición, un seguimiento de que esto se está cumpliendo de manera efectiva. Y de hecho se va a reforzar muy claramente en los programas de trabajo, tanto el presente como los futuros, con una referencia y un alineamiento muy claro con los objetivos de desarrollo sostenible y con las conclusiones de la Conferencia de París, de la COP21.
Para que los proyectos del consorcio se aprueben, la mayoría de las veces se necesitan un mínimo de 3 entidades independientes de 3 países diferentes. Si no se cumplen con estas condiciones, las propuestas no se evalúan. Lidia González.
He de decir que las que más se conocen son las subvenciones, digamos, a fondo perdido, llegando a cubrir hasta el 100% de los costes elegibles de los proyectos. Sí. Ojo, estas son las condiciones de financiación de algunas de las acciones, igual que he dicho que hay diferentes tipos de acciones.
Este es uno de los grandes mensajes de Horizonte 2020, que con algunas excepciones, la mayor parte de las propuestas que se proponen son acciones que se realizan en consorcios internacionales.
Estudiar la flora y fauna de Elche para ampliar la información del Banco de Datos de Biodiversidad. Este es uno de los objetivos de la Semana de la Biodiversidad que organiza la Universidad Miguel Hernández del 25 al 28 de abril y llega a su 10ª edición. Esta actividad reunirá a 100 técnicos e investigadores de diferentes áreas de conocimiento, desde la Universidad Miguel Hernández de Elche, Asunción Niñoles.
La Universidad Miguel Hernández organiza la 10ª edición de la Semana de la Biodiversidad. Más de 100 técnicos e investigadores de diferentes áreas de conocimiento, como botánica, ecología o biología aplicada, se van a reunir la semana que viene en la Universidad Miguel Hernández con motivo de la Semana de la Biodiversidad. Esta actividad, que tendrá lugar del 25 al 28 de abril en la ciudad de Elche, pretende ampliar la información del Banco de Datos de Biodiversidad, la mayor plataforma de recopilación de datos de libre acceso a través de Internet sobre la distribución geográfica de las especies silvestres de la Comunidad Valenciana. Este evento anual va a permitir a los expertos de la Universidad Miguel Hernández, la Universidad de Alicante, la Universidad de Valencia, la de Murcia y la Universidad Charles de Praga adquirir nuevos conocimientos sobre la biodiversidad del término municipal ilicitano, aunque no es el único propósito de estas jornadas. Juan Manuel Pérez García, profesor del área de ecología de la UMH y coordinador también de esta semana de actividades temáticas, destaca otros.
El objetivo es obtener el máximo número de registros de especies diferentes para la zona, con el fin de aumentar, por una parte, la base de datos que posee la Consellería, donde están registradas todas las especies y su localización espacial en la Comunidad Valenciana, y por otro, fomentar la investigación de los grupos y la coordinación entre ellos.
Al igual que en ediciones anteriores, la Semana de la Biodiversidad tiene como finalidad estudiar con detalle la fauna y la flora de la región. El profesor Pérez García detalla en qué tipo de especies silvestres van a focalizar el trabajo de campo.
En Elche vamos a centrar los esfuerzos en especies, por ejemplo, propias de saladares, que aquí tenemos zonas muy interesantes, donde hay especies endémicas, como el Limonium santapolae, a especies que crecen en yesos. También vamos a centrar los esfuerzos en fauna, por supuesto. Vamos a trabajar a un equipo que va a trabajar en peces, en identificación de especies de peces. Otro equipo va a trabajar en zooplancton, en aves y en mamíferos, que es lo que se dedica el área de ecología de la Universidad Miguel Hernández. Vamos a trabajar haciendo fototrampeo y haciendo censos de especies de aves.
En esta 10ª edición de la Semana de la Biodiversidad puede participar cualquier persona interesada en muestrear o identificar la fauna y la flora típica de la zona ilicitana y está dirigida fundamentalmente a estudiantes del grado en Ciencias Ambientales de la Universidad Miguel Hernández. Asimismo, el Banco de Datos de Biodiversidad está gestionado por la Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural y puede consultarse a través de la web de la Generalitat Valenciana.
Las universidades apuestan cada vez más por actividades que ayuden a sus estudiantes a encontrar empleo. En la Universidad de Almería, durante 3 días, se ha celebrado el primer foro de empleo. El objetivo es que los estudiantes tomen contacto con el mundo laboral a través de charlas, talleres y, sobre todo, se pongan en contacto con las 22 entidades que se han desplazado al campus universitario y han expuesto sus criterios de selección de personal. Desde la Universidad de Almería, Esther Benavides.
El pasillo central del campus universitario ha acogido durante 3 días, desde el pasado martes, el primer foro de empleo, un evento organizado por el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo en colaboración con la Fundación Mediterránea. Maribel Ramírez, vicerrectora de Empleo y Estudiantes.
Han venido 22 entidades, con lo que queremos que el alumno conozca lo que demanda hoy día el tejido empresarial y, bueno, y cómo está el mercado, las competencias que demandan.
Los alumnos han tenido la oportunidad de conocer de cerca el tejido empresarial almeriense a través de este evento. Más de 22 empresas han estado presentes, no solamente con sus stands en el pasillo central, sino a través de las actividades que se han llevado a cabo durante 3 días. Talleres, seminarios, conferencias. Ana Salmerón, responsable de Recursos Humanos del Leroy Merlin.
Pues esta mañana hemos tenido una charla que daba el director de la tienda sobre cuáles son las competencias necesarias para trabajar en cualquier tipo de empresa, no solo una empresa del sector de distribución, y la evolución de las competencias digitales, que últimamente se habla mucho de ellas. Nosotros valoramos mucho dos competencias muy, muy básicas, por decirlo de alguna manera, que son la orientación a las personas, y definimos orientación a las personas, no orientación al cliente. Nosotros buscamos personas que trabajen con personas y que trabajen para personas. Entonces, es una competencia clave, ¿no? A cualquier nivel de la tienda, tanto un vendedor como el director, como un mando intermedio. Y luego el trabajo en equipo, la capacidad de trabajar en grupo, el en un momento dado pues sacrificar el interés individual por un interés común. Entonces, esas dos competencias serían para nosotros clave y necesarias para empezar a trabajar.
Además, durante los 3 días, técnicos del Servicio Universitario de Empleo y de la Fundación Mediterránea han estado explicando cómo se pueden inscribir los estudiantes en las prácticas extracurriculares, cuáles son los requisitos y qué opciones tienen a la hora de buscar trabajo.
Sabéis que vuestras prácticas curriculares las tendréis que hacer en el último curso, pero podéis hacer otro tipo de prácticas que se llaman extracurriculares. Son prácticas que hacéis de forma voluntaria, ¿vale? Se retribuyen y las podéis hacer una vez que habéis superado el 50% de los créditos de la carrera. ¿Cuántos créditos tiene vuestra carrera? ¿240?
Total de la carrera, sí.
Pues cuando tenéis 120 superados ya podéis hacer ese tipo de prácticas. A mí ahora mismo, por ejemplo, hay una empresa que ha solicitado ofertas de prácticas para turismo. Lo que buscan es que tenga un buen nivel de idiomas porque es para trabajar en una empresa de que gestiona.
Se ha salido a la calle para explicar lo que oferta el Servicio de Empleo de la Universidad de Almería y cómo además se ha confluido con esas 22 empresas que han estado presentes durante los 3 días que ha durado este primer foro de empleo de la Universidad de Almería para acercar a los estudiantes el tejido empresarial de la provincia almeriense.
El progreso de China, la situación en Oriente Medio y los cambios que puede propiciar la tecnología han sido los asuntos analizados en el Congreso Our World 2021 que se ha celebrado en la Universidad de Navarra. Desde la emisora de esta institución académica en Pamplona, Rafa Castrillo.
China como la nueva superpotencia fue el primer tema que se trató en el Congreso, que fue inaugurado el jueves 14 de abril. El economista del Estado, Enrique Fanjul, abría así su intervención sobre la situación económica del país asiático.
Tenemos que tener en cuenta, antes de tener perspectiva, de dónde viene China. Y China viene de protagonizar lo que podemos llamar la mayor revolución económica de la historia de la humanidad. Y esto que suena así un poco rimbombante, ¿qué significa, en mi opinión? La mayor revolución económica de la historia de la humanidad significa que nunca ha habido en la historia de la humanidad un proceso por el cual un colectivo tan grande de población, un país tan numeroso, tan poblado, haya experimentado un cambio en sus condiciones económicas de vida tan radical, tan rápido como el que ha experimentado China.
Our World 2021 fue organizado completamente por los alumnos del grado Economics, Leadership and Governance de la Universidad de Navarra. Su trabajo exigía montar este encuentro desde cero y consiguieron producir un tráfico de unas 350 personas durante el congreso. Germán Barba, miembro del comité organizador de Our World 2021, ha hecho un balance del evento.
Creo que el congreso ha sido un completo éxito, principalmente porque hemos sido capaces de superar muchísimas dificultades y a base de trabajo y esfuerzo hemos sido capaces de sacar un proyecto de calidad y además que vale la pena. Simplemente contando la afluencia de gente, de entre unas 350 a 400 personas, teníamos picos, por ejemplo, creo que eran de 200 personas escuchando un proyecto que habían hecho 20 chavales en la universidad. Luego, aparte de las diferentes personas que nos felicitaban, todo el mundo, todos los ponentes nos decían que la organización era una maravilla, que era un gusto el trato con la Universidad de Navarra, que así sí que se podía trabajar. O simplemente pues ver cómo las cosas funcionaban, ¿no? Que a base de esfuerzo, ganas y sobre todo de trabajo en conjunto, pues podíamos sacar las ideas adelante. Yo creo que podríamos llamar al Congreso un verdadero éxito.
De este modo, el Congreso Our World 2021 resultó ser un éxito y se prevé que su segunda edición llegue a la Universidad de Navarra el próximo año.
Las universidades buscan la mejora continua de las enseñanzas que imparten. Así, la Universidad de Extremadura participa en el diseño de implantación de sistemas de garantía interna de calidad, llamados SGIC, de todos sus centros desde el año 2008. A través del programa Audit de ANECA se procede al diseño del mapa de procesos que soportaría los SGIC de sus centros universitarios. Desde la Universidad de Extremadura, Pablo Palacios y Leonor Real.
Audit en la Universidad de Extremadura.
La Universidad de Extremadura realiza las auditorías del programa Audit para tres de sus centros, la Facultad de Ciencias, la Escuela de Ingenierías Industriales y el Centro Universitario de Mérida. Juan Carlos Preciado, vicerrector de calidad de la UEX.
El objetivo de Audit es comprobar realmente la implantación de cómo está diseñado el sistema de garantía interno de calidad de cada uno de esos centros. Lo que vienen los auditores a comprobar es realmente el grado y nivel de implantación, calidad de implantación, el desarrollo de todos los procesos que se dijo en el diseño del sistema de garantía interno de calidad de cada centro y en qué punto a día de hoy está.
El marco Espacio Europeo de Educación Superior y los nuevos cambios introducidos en la normativa española establecen que las universidades deben garantizar en sus actuaciones el cumplimiento de los objetivos asociados a las enseñanzas que imparten, buscando además su mejora continua a través de los sistemas de garantía interna de calidad. Por este motivo, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, ANECA, en colaboración con otras agencias regionales, desarrollan el programa Audit.
La celebración del Día del Libro salpica de actividades culturales la vida universitaria. Un ejemplo llega desde la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, que el 23 de abril celebra San Jordi de forma especial. Escondite de libros que serán para quienes los encuentren. Desde UPF Radio, Laura Carrasco.
La UPF School of Management esconderá un centenar de libros en sus instalaciones de la calle Balmes el Día de San Jordi, una actividad conocida como Book Catching Literario, que consiste en dar pistas sobre el lugar en el que se encuentran los ejemplares y dejar que el que los encuentre se los quede. Esta iniciativa está pensada para los alumnos y trabajadores de la escuela, aunque también está abierta a todas las personas que visiten la ciudad de Barcelona el próximo 23 de abril y quieran participar. Los libros escondidos por el centro han sido cedidos por profesores y directores académicos de los másters y posgrados que se ofrecen en la UPF Barcelona School of Management. Además, como cada año, la Universidad Pompeu Fabra dará a conocer dos días antes de San Jordi los ganadores del concurso que se organiza en motivo de esta festividad. Hasta el 14 de abril, los interesados han presentado todo tipo de obras originales e inéditas, a la espera de los resultados que se publicarán el 21 de abril. Los premios, en las distintas modalidades, van hasta los 400 euros en tarjetas de regalo para gastar en el FNAC.
A continuación, Laida Frasquet y Raúl Valenciano repasan la agenda universitaria.
La Universidad Miguel Hernández organiza la segunda Feria de la Ciencia y la Tecnología en Elche, una actividad de divulgación en la que se pretende aproximar la ciencia y tecnología a la sociedad en general y al público escolar de la provincia de Alicante en particular. Estas jornadas de formación, divulgación y entretenimiento concluirán el sábado 30 de abril.
Del 26 al 28 de abril, la Universidad Católica de Murcia celebra el UCAM Smart 2016. Dos talleres sobre el manejo de drones y aplicaciones de la tecnología 3D y el ocio digital. Para los profesionales, la cita es el martes 26, de 16:30 a 20:30. Y para los jóvenes de 13 a 17 años, los talleres se llevarán a cabo de miércoles a sábado.
El 6 de mayo finaliza el plazo de presentación de obras para el certamen Crea Universidad 2016. Las modalidades son fotografía, diseño gráfico, maqueta musical y vídeo. Los ganadores pueden recibir un premio de hasta 600 euros. Las bases para participar se pueden consultar en la web de la Universidad de Extremadura.
Hasta el 28 de abril se celebra la quinta edición de la Feria Mercado Laboral Virtual. Cuenta con la participación de 50 empresas nacionales e internacionales que buscan futuros empleados en este foro online. Está organizada por la comunidad laboral trabajando.com Universia.
Con motivo del Día del Libro, la Universitat Politécnica de Valencia alarga la conmemoración toda la semana que viene. Se fallará el concurso de trailers de libros, el Book Trailer. También se dejarán libros en lugares públicos para su lectura, el Book Crossing, y recitales, charlas, torneos y microteatro completarán las actividades.
Y los estudiantes también se atreven con la Fórmula 1. No solo compiten a nivel universitario, sino que además son capaces de diseñar sus propios coches. Desde UPV Radio, Sari Zorio.
Con la finalidad de mostrar la sinergia y el compañerismo que implica participar en una competición como la Fórmula Student, los equipos de las cuatro universidades politécnicas españolas que compiten en ella se han dado cita en el campus de Vera de la UPV. Victoria Vivancos es la vicerrectora de Alumnado y Extensión Universitaria de la Universitat Politécnica de Valencia.
Como sabéis, tenemos el programa Generación Espontánea y uno de ellos es Fórmula Student, que nos ha cosechado muchísimos éxitos. Y como sabemos que las otras politécnicas también cuentan con grupos de Fórmula Student, pues decidimos, tomamos la iniciativa de invitarlos a venir a esta universidad y que hicieran una reunión para que pusieran en común sus inquietudes, sus proyectos. En fin, es una manera de hermanar las cuatro universidades a través de un proyecto juvenil como es el Fórmula Student.
Al encuentro han asistido integrantes de los cinco equipos de la Politécnica de Cataluña y miembros del conjunto de Cartagena. Javier Catalán es el director administrativo de Fórmula Student UPV Team.
Fórmula Student al final es un proyecto que cada día se hace más grande, cada día hay más universidades que realizan este proyecto, pero bueno, UP4 está compuesto por las cuatro universidades politécnicas, y en las cuatro politécnicas digamos que hay un total de 9 equipos. Hoy hemos podido contar con seis de ellos.
El año pasado, el equipo de la Universitat Politécnica de Valencia logró el 14º puesto en la clasificación general de la Fórmula Student. La carrera se celebró a finales de julio en el circuito alemán de Hockenheim. Meses después, ya en España, el FSUPV Team obtuvo la 7ª posición y el premio al mejor equipo español. En la actualidad, los integrantes del equipo de la UPV están trabajando en la mejora del diseño y prestaciones del coche que correrá en la próxima edición de Fórmula Student, representando a la Universitat Politécnica de Valencia. Lucas Mestre es el director técnico del equipo.
Al final diseñamos y fabricamos un coche por año, en el cual tratamos de corregir los errores de años anteriores. Por lo tanto, siempre estamos intentando mejorarnos. Como objetivo este año, mejorar la fiabilidad del coche y su comportamiento en pista para mejorar los resultados de la competición.
Junto al Fórmula Student UPV, otros 8 equipos participarán este año en la competición, entre ellos el Dynamics UPC Manresa, al que pertenece Paul Fortón.
A día de hoy somos 25 personas, estamos intentando construir el coche y llevarlo a Fórmula Student Spain 2016... Hacemos lo que podemos, con esfuerzo, con dedicación.
Veteranos en esta cita universitaria y automovilística son los equipos de la Universitat Politécnica de Cataluña. Guillem Penalba pertenece al UPC Eco Racing y Xavi Massot al UPC EdSave Motorsport.
Nosotros como equipo llevamos desde el 2008, cuando un equipo de estudiantes de la universidad se unió para crear el primer coche híbrido de competición del estado en 2010, y a partir de ahí hemos hecho un coche prácticamente cada año.
Pues bueno, Seymour Motorsport es un equipo que lleva casi 9 años en el proyecto. Los 4 primeros años estuvimos en combustión y desde hace 5 años estamos con el coche eléctrico. Entonces, para nosotros es una excelente oportunidad para llevar a práctica conocimientos que aprendemos en las aulas.
Del 9 al 14 de agosto, algunos de estos equipos volverán a coincidir en el circuito de Hockenheim con sus vehículos para participar en una nueva edición de Fórmula Student.
Y aquí llegamos al final. Gracias por escucharnos con atención. Este informativo ha sido una realidad gracias a la colaboración de las emisoras pertenecientes a la Asociación de Radios Universitarias, ARU. Desde UPV Radio, Sarizorio ha estado en realización y Leopoldo Amigo es el autor de las sintonías. Nos despedimos y quedamos dentro de una semana a la misma hora. Hasta entonces, sed muy felices. Adiós.